alejándonos del rango meta del Banco Central.
En particular, el reciente choque energético asociado a las tensiones en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Hormuz ha impulsado justamente el precio del petróleo, lo que aumenta las expectativas de inflación.
En la minería también hay efectos. El cobre culminó la semana en $5.79 por libra, una leve caída comparado con el viernes anterior. Pese al ruido internacional, los expertos coinciden. La oferta mundial sigue siendo escasa y la demanda por el metal es fuerte, por lo que no se trata de una caída estructural, sino de un ajuste por la incertidumbre geopolítica. César Valencia, analista de GTC, asegura que este movimiento es normal dentro de una tendencia que sigue siendo al alza.
De hecho, estamos viendo una corrección importante desde el punto de vista financiero después de haber alcanzado un máximo histórico, y esta corrección se ve normal dentro de una tendencia alcista, ya que el mercado en sí no se mueve, los precios no se mueven de manera lineal.
Y respecto a la Bolsa de Santiago, cabe destacar que cerró este viernes en números verdes. Su principal indicador, el IPSA, anotó un avance de 0,67%, lo que permitió al mercado local situarse específicamente en los 10.469 puntos. El gerente de Estudios en Renta for Chile, Guillermo Araya, aseguró que esta alza se debe a las expectativas de un término en los conflictos internacionales con un Donald Trump que ya cumplió sus objetivos.
El IPSA subió esta semana, impulsado por mayores expectativas respecto a un eventual término de la guerra, ya que a principio de semana Trump afirmó que ya han ganado la guerra.
Entre las acciones que más aumentaron durante el viernes 13 se encuentra LATAM, Vapores y SQMB.
Y un economista de la región de Los Lagos advierte un fuerte impacto en el precio de los bienes raíces a raíz de la tensión del mercado energético mundial, dada obviamente la confrontación bélica en Medio Oriente. Desde Radio Biobío de Osorno vamos a conocer mayores antecedentes con Pedro Abarzúa.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a tensionar el mercado energético mundial y abre la puerta a un alza en los combustibles en nuestro país. Un escenario que podría también impactar en el gasto de los hogares, el transporte y el precio de bienes. Según advirtió el economista de la Universidad de Los Lagos, Claudio Mancilla.
El presupuesto familiar, evidentemente, va a notar ahí una presión que vamos a tener que pagar una benzina, un diésel más caro. Pero también en el corto plazo, los transportistas, el transporte público, lo que va a observar que si no hay un cambio en las tarifas, y los transportistas, por ejemplo, si no cambian ahí también sus precios, van a ver reducidos sus márgenes.
El economista avisora que, de prolongarse el conflicto y mantenerse el alza del petróleo y el dólar, el efecto se extendería al conjunto de la economía local.
Por lo pronto veríamos que todas las mercancías, todos los bienes que compramos son transportados, tanto desde el extranjero hacia Chile como desde internamente. Por lo tanto, los costos de transporte serían más altos y esto se traduce en que los bienes que paguemos van a tener un precio más alto. Entonces esto podría hacer una presión sobre el incremento general de los precios.
El profesional resume que son dos factores que presionarían el precio de la benzina en el país: el aumento del valor del petróleo y el alza del dólar, que también ha subido en los últimos días en un contexto de incertidumbre global, y de ello depende la evaluación final. En Osorno, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Ocho de la mañana, 4 minutos.
Hace unos minutos revisábamos el informe del tiempo. Bueno, los damnificados por los incendios forestales se están preparando para enfrentar un nuevo evento meteorológico en la comuna de Penco, en la región del Biobío. que se encuentra con alerta temprana preventiva por lluvias que superaría los 60 milímetros en algunas comunas. Desde Radio Bio Bio de Concepción, detalles con Camila Elso.
Se esperan precipitaciones desde la noche de este sábado hasta el lunes en la región del Biobío. Un sistema frontal frío, detalló el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, indicando que las lluvias alcanzarían más de 60 milímetros en algunas zonas.
Precipitaciones importantes, principalmente a partir de la tarde-noche del día sábado y hasta el mediodía del lunes. Este es un sistema frontal frío que dejará precipitaciones de aproximadamente de alrededor de 65 milímetros, quizás un poco más en el sector cordillerano. Podría ser hasta 45 milímetros en el sector del litoral y valle, acompañado de vientos que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora.
Penco es una de las comunas del litoral en la que se pronostican cerca de 45 milímetros. Aún cientos de damnificados están viviendo en carpas, casas improvisadas, viviendas de emergencia donadas y albergues. Llegamos hasta la población Vipla. De las 120 casas, 116 quedaron completamente destruidas por las llamas. Vecinos indicaron que se están preparando con nylon.
La verdad que bastante preocupados, dicen que va a ser relativamente fuerte. Espero que no, pero hay un porcentaje importante de gente que no se está quedando acá. Hay otro porcentaje menor que sí está en carpa, en el caso mío.
Estoy reconstruyendo mi casa. Y tengo ahí una pieza donde con techo, con nylon ahí duermo. Sí, pues ahí estoy. Y ahí voy a estar hasta cuando construya mi casa.
¿Con nylon entonces va a enfrentar la lluvia este fin de
semana? Claro, voy a enfrentarla como chileno, con garra, con corazón.
En la población Miramar denuncian que la reconstrucción ha sido lenta. Las casas damnificadas son más de 300. A casi 3 meses de la tragedia, los vecinos se encuentran optimistas, aún en pésimas condiciones habitacionales.
Bueno, como familia lo estamos preparando, ya tenemos techo. Tratar de acomodarnos como se pueda. De lo que tenemos que agarrar y levantarnos nomás. Sabemos que viene complicado, pero nada imposible.
Hay gente todavía en campamento, en carpa, que la lluvia cuando son fuertes arrasan con todo, entonces también es peligroso eso.
Estamos tratando de poner lo último de las techumbres para no gotearnos, esperando que no sea tan fuerte.
Según los pronósticos, se trata de un sistema frontal que incluye río atmosférico y que afectará al menos 5 regiones del país. Ñuble, Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, las zonas cordilleranas podrían alcanzar incluso más de 100 milímetros de agua caída.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 7 minutos.
Vamos a otra cosa. Luego de deslizar críticas contra la postura del gobierno de José Antonio Kast en torno al proyecto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró tras una reunión que hubo en La Moneda que el Ejecutivo se abrió a tramitar el proyecto de Sala Cuna en la Cámara Alta, luego de que Kast señalara que va a evaluar esta iniciativa y que su avance depende del estado de las finanzas públicas. En la oposición lo interpretan como una señal de que no va a dar urgencia a esta iniciativa. Detalles con Gonzalo Holguín.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que insistirá en una rápida tramitación del proyecto de Sala Cuna y deslizó críticas al presidente José Antonio Kast luego de que el mandatario condicionara el avance del proyecto a la disponibilidad de recursos fiscales. La revisión de Sala Cuna, según indicó Kast, va a depender del estado de las finanzas públicas y esta evaluación fue de alguna manera cuestionada por Núñez, quien señaló que el trámite de Sala Cuna lleva años y que su sistema de financiamiento ya ha sido revisado extensamente. Sin embargo, tras una reunión con el ministro Sexpress José García Rominot de La Moneda, cambió el tono y agradeció al gobierno que estén evaluando la propuesta, incluso haciendo propuestas fiscales para sostenerla.
Agradecer que sea un tema que hoy día el gobierno lo vaya a evaluar. Tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, que dentro de los anuncios que el ministro va a hacer para poder recaudar mayores recursos, este es un tema que está sobre la mesa.
Mucho menos optimista es el senador socialista Gastón Saavedra. El parlamentario fue presidente de la Comisión de Trabajo del Senado hasta la semana pasada y para él los dichos de Kast muestran que no van a impulsar el proyecto.
Es la seña más clara que el gobierno no va a continuar con la tramitación del proyecto.
proyecto. Jorge va a hacer una evaluación financiera del proyecto, sujeta por lo tanto a los nuevos criterios que han demostrado el país. Primero está el ajuste y después están los beneficios sociales.
La senadora independiente Alejandra Sepúlveda, quien también integró la Comisión de Trabajo, relaciona la necesidad de financiarse a la cuna con las propuestas de Hacienda que tienen que ver con la reducción del impuesto corporativo a la gran empresa, calificando estas dos ideas como contradictorias.
Es absolutamente contradictorio bajar los impuestos a las empresas sin tener fórmulas de compensación de los recursos fiscales. Sala cuna es fundamental para generar empleo a las mujeres.
Más categórico ha sido el gobierno con el fin del crédito con aval del Estado. Fuentes de oposición aseguran que la preocupación principal es que no existe una política clara para resolver el problema de las deudas educativas. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, hizo el punto.
La ley de sala cuna para Chile, la condonación del CAE, son leyes que estuvieron a punto de ser promulgadas, pero por ganarle un rayito interno a la derecha le dijo que no al presidente Boric. Y creo que eso es muy nocivo, pero vamos a seguir insistiendo.
El proyecto de sala cuna salió aprobado de la Comisión de Trabajo con una fórmula mixta de financiamiento que considera el uso del seguro de cesantía y una cotización con cargo al empleador. Vocerías de gobierno han indicado ya que buscarán que el Estado se haga cargo de los costos.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus.
En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana, 2 minutos.
A solo unos días de haber asumido el nuevo gobierno, el Palacio de la Moneda enfrenta su primer gran desafío internacional: definir si va a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas. Es una posta compleja. El gobierno anterior dejó amarrada una estrategia de bloque junto a Brasil y a México para que por primera vez en la historia una mujer latinoamericana llegue a la Secretaría General. Bueno, hay que consignar que no es la única postulante latinoamericana. Pero con el cambio de mando, el tablero se movió. Mara Cedini, vocera de gobierno, confirmó que la candidatura está en revisión total. Aseguró que el Ejecutivo inició una ronda de consultas internacionales antes de dar el sí a un nombre que para muchos en el oficialismo representa una agenda ideológica opuesta. El ex canciller Ignacio Walker advirtió que Bachelet es la mejor carta y que este es el momento para que el presidente Kast demuestre altura de estadista.
Su rol como expresidente de la República, directora de ONU Mujer, alta comisionada de Derechos Humanos, en un mundo globalizado, y yo creo que aquí el presidente Kast tiene una gran oportunidad para ponerse, ¿no es cierto?, esta vestimenta de estadista.
Sin embargo, en las filas del Partido Republicano la sensación es diferente. La ausencia de la exmandataria en la ceremonia de cambio de mando fue leída como un desplante. El diputado Cristian Araya fue más allá y calificó la postulación como algo meramente simbólico.
candidatura de Michelle Bachelet a la ONU ya es insostenible, que no resiste mayor análisis, no encuentra apoyos a nivel internacional, no encuentra apoyo en este gobierno.
Corre el reloj para nuestro país. Argentina empuja a Rafael Grossi y Costa Rica a Rebeca Greenspan. La nueva administración tiene que decidir una definición que, según fuentes de Cancillería, no va a pasar de este mes.
8 de la mañana, 14 minutos.
Comenzó el despliegue en el complejo fronterizo Chacayuta, la frontera entre Chile y Perú. En el lugar se observaron camiones y maquinaria del Ejército de Chile que llegaron para preparar el inicio de las obras que mandató el gobierno de José Antonio Kast, programado para el próximo lunes. El despliegue forma parte del denominado Plan Escudo Fronterizo. Esta es una iniciativa que contempla excavación de zanjas, la construcción de barreras físicas, entre ellas muros, con el propósito de reforzar el control en la zona limítrofe. Esta medida ya había sido anunciada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en una entrevista con 24 horas señaló que los primeros trabajos podrían comenzar lunes o martes, concretando una de las promesas de campaña del mandatario entrante en materia migratoria. El delegado presidencial de Arica, Cristian Salles, dijo que el despliegue irá acompañado de una mayor dotación.
Y este aumento de dotaciones es un 100%. Van a haber más de 600 efectivos militares en el sector, además de 95 militares.
En tanto, el senador por la misma región, el independiente Enrique Lee, valoró la medida e indicó que logrará eliminar incentivos para la migración irregular que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
Se trata de disminuir incentivos a derechos fundamentales. No obstante, todos conocemos las gravísimas consecuencias del descontrol migratorio. Y lo que necesitamos es que esos extranjeros en situación irregular en nuestro país ya vayan retornando a sus respectivos países.
Por su parte, el gobernador de Arica, Diego Paco, llamó a fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas que cumplirán un rol protagónico en la frontera y aseguró que desde la gobernación respaldarán todas las medidas que vayan en esa línea.
El diagnóstico es claro. Hay una debilidad en nuestras fronteras. Y para eso necesitamos acciones concretas para nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Como gobierno regional vamos a colaborar en todas las medidas que apunten en fortalecer el orden y la seguridad.
Se espera que el presidente Kast arribe a la frontera de nuestro país durante principios de la próxima semana para dar luz verde a las excavaciones.
De la mañana, 16 minutos.
120.000 trámites pendientes y 22.000 decretos sin firmar dejó la administración de Gabriel Boric en el Servicio Nacional de Migraciones, ahora bajo el gobierno de José Antonio Kast. Desde La Moneda reaccionaron a las cifras, aseguraron que estos datos refuerzan la necesidad de la auditoría al Estado que ya fue anunciada. Bárbara Payal con la información.
Más de 120.000 solicitudes de nacionalización permanecen sin resolver en el Servicio Nacional de Migraciones, configurando un importante retraso administrativo que deberá enfrentar la nueva dirección del organismo encabezada por Franz Sauerbaum. Se trata de extranjeros que en muchos casos llevan años viviendo en Chile, algunos incluso más de una década, y que ya cumplieron con los requisitos que exige la ley, como acreditar arraigo y residencia prolongada. La información fue revelada por BioBio La Radio tras revisar el reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad del propio servicio. Según el documento, durante 2025 las solicitudes pendientes aumentaron un 20% respecto del año anterior. Es decir, mientras ingresaban menos peticiones, el volumen de expedientes acumulados continuó creciendo. Los documentos revisados por la radio revelan además otra situación. 22.000 solicitudes ya habían sido validadas, pero seguían a la espera del último paso administrativo, la firma en el Ministerio del Interior. El senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, señaló que estas cifras entregan una mala señal a la ciudadanía.
Es una señal profundamente equivocada para la ciudadanía, porque el que cumple la ley queda postergado y el que le incumple termina beneficiado. Esa ha sido la lógica de los últimos años, por lo que esto tiene que terminar de una vez por todas durante este gobierno.
La vocera Mara Cedini sostuvo que este antecedente refuerza la necesidad de realizar una auditoría completa al
Estado.
Tenemos cosas que revisar, necesitamos hacer una auditoría profunda de cómo estamos recibiendo el Estado en las distintas áreas. Migraciones no queda excluido.
El exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Taller, respondió a la radio y descartó que el problema se deba a una deficiencia administrativa, atribuyéndolo a una decisión de carácter político. Explicó que durante su gestión se optó por priorizar cambios a la normativa migratoria con el objetivo de endurecer los requisitos de nacionalización y evitar eventuales problemas con el pasaporte chileno antes de continuar con las tramitaciones.
Es un problema que tiene el país, no es un problema de la administración. Y la propuesta de cambio normativo que nosotros hicimos y que esperamos que prospere en el Senado, digamos, es el real legado.
Actualmente el escenario ya está siendo evaluado por el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Ocho de la mañana, 19 minutos.
Esto también se lo contábamos en los titulares. El gobierno de José Antonio Kast confirmó que están evaluando indultar a algunos exuniformados que fueron condenados en el marco del estallido social. Pese a que no se entregó el detalle de los casos, tampoco se entregaron los plazos, Patricio Maturana y José Faúndez serían algunos de los beneficiados. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó que se haya firmado algún decreto. María José de la Barra con la información.
Saliendo del relato del gobierno de emergencia, el presidente José Antonio Kast confirmó que está estudiando algunos casos de uniformados condenados por el estallido social para utilizar la facultad del indulto. Algo que había dicho en marzo del 2025 cuando visitó en la cárcel de Molina al ex cabo de carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años por el caso de Fabiola Campillay. Pese a esto, el 9 de diciembre del año pasado se le consultó por el tema, en particular por casos de Punta Peuco, y él señaló que su programa de gobierno no consideraba ningún indulto. La vocera Mara Cedini evitó entregar detalles sobre casos o plazos en específico.
No es una determinación generalizada, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el presidente va a revisar y dará a conocer en su momento. Y apenas se tome una determinación, se informará. Lo demás son especulaciones.
Ante las interrogantes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó haber firmado algún decreto a la fecha.
El ministro no firma los indultos, sino que la decisión final, o en algunos casos se puede delegar, pero la decisión final la adopta la autoridad del país, pero no he firmado ningún indulto para darle la respuesta a su inquietud.
El diputado de la UDI, Jaime Coloma, respaldó este anuncio y dijo que se debe revisar todo con cuidado para no cometer los mismos errores de la administración pasada.
Lo importante en materia de indultos es que el presidente de la República cuente con una serie de fundamentos sólidos y rigurosos. Esto con el fin que no termine pasando los errores de la administración anterior, en donde se dejaron libres a una serie de delincuentes.
Lo propio ocurrió con el diputado libertario Hans Marowski, que dijo que el país no puede olvidar a quienes defendieron a la ciudadanía.
Casos como los del capitán Faúndez y el cabo Lavín del ejército muestran el costo que muchos de ellos han tenido que asumir por cumplir su deber en uno de los momentos más difíciles que ha vivido Chile. Chile tiene que respaldar a quienes defendieron el orden público.
Además del caso Maturana, se especula que los condenados por el asesinato de Romario Veloz en La Serena podrían ser indultados. Uno de ellos, un conscripto de 18 años condenado por el uso del arma que causó el disparo. Otro es el capitán José Faúndez, quien dio la orden de actuar. Presidencia aún no confirma cuántos de los 219 exuniformados condenados en causas relativas al estallido social están siendo evaluados y tampoco el plazo en el que se conocerían los indultos presidenciales.
8 de la mañana, 22 minutos.
Y la nueva oposición salió a cuestionar los eventuales indultos que evalúa el gobierno de José Antonio Kast a ex carabineros y ex militares condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Desde el sector anunciaron que van a oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para solicitar antecedentes sobre posibles solicitudes de indulto. Francisca Cárez nos va a contar más.
La izquierda activó su primera ofensiva política contra el presidente José Antonio Kast luego de que en una ronda de entrevistas televisivas concedidas este jueves abriera la puerta a indultar a excarabineros y exmilitares condenados por hechos ocurridos en el contexto del estallido social. Las declaraciones del mandatario activaron las primeras críticas desde sectores del progresismo que cuestionan la señal que implicaría revisar condenas ya dictadas por la justicia en casos vinculados a violaciones a los derechos humanos y que marcaron el debate político tras las las protestas de 2019. Una de las primeras en reaccionar fue la senadora Fabiola Campillay, víctima de trauma ocular durante el estallido, quien anunció que ofició al Ministerio de Justicia para solicitar antecedentes sobre eventuales solicitudes de indulto y los criterios que se estarían evaluando para adoptar una decisión de este tipo.
Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como en mi caso. Presidente, dejemos que la justicia se cumpla.
A las críticas se sumó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien acusó al mandatario de contradecir lo planteado durante la campaña presidencial y cuestionó las prioridades que estaría marcando el nuevo gobierno frente a este tema.
Su discurso en materia de seguridad se cae a pedazos. No hay gobierno de emergencia, sino que hay un gobierno preocupado de indultar a personas que cometieron delitos graves en el estallido social y, segundo, indultar a sus amigos de Punta Peuco.
Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores también expresó reparos a las declaraciones del mandatario, señalando que el debate sobre eventuales indultos abre un problema político y jurídico para un gobierno que recién comienza.
Pero cuando el candidato Kast dijo no lo contiene nuestro programa, cuando se le preguntó específicamente por algunos indultos, resulta que ahora sí parece que lo van a revisar y en caso muy particular que genera un problema político. Creo que no estamos partiendo bien.
Pese a la dureza de las críticas, la arremetida no respondió a una estrategia coordinada. Dirigentes y parlamentarios de distintos partidos salieron por separado a cuestionar al mandatario y los propios personeros del sector reconocen que aún no ha habido espacio para generar una coordinación como nueva oposición.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 25 minutos.
El presidente José Antonio Kast va a visitar esta mañana las zonas afectadas por los incendios forestales. Estamos hablando de la región del Biobío. Va a comenzar, tenemos entendido, en Lirquén, en la comuna de Penco, y va a presentar además el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Vamos a tomar contacto con Paula Arthur de Radio Biobío de Concepción. Paula.
Aproximadamente a las 9 de la mañana aterrizará en Concepción el presidente de la República, José Antonio Kast, quien va a visitar a las familias damnificadas por los incendios forestales en la localidad de Lirquén, en Ríos de Chile, en la comuna de Penco. Se espera que entre las 10 y 11 de la mañana, además, junto a los ministros que van a acompañar a esta visita presidencial a la región del Biobío, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el ministro de Defensa también, Fernando Barros, junto a la ministra de Seguridad y la ministra de Desarrollo Social, van a presentar el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Se espera también que dentro de la visita a las zonas afectadas por los incendios forestales se movilice hasta la comuna de Tomé, hasta el sector de Punta de Parra, donde ya luego va a retornar a Concepción para trasladarse hasta la provincia de Arauco para la jornada de la tarde. A eso de las 14 horas va a visitar a la provincia de Arauco, al centro COP de Los Álamos de Carabineros, donde va a visitar la comisaría Héroes de Arauco, donde efectivos de Armada y de Carabineros se encuentran desplegados por el estado de excepción constitucional. Es parte de la agenda del presidente José Antonio Kast acá en la región del Biobío. Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó a la administración del expresidente Gabriel Boric de dejar apenas 40 millones de dólares de caja, lo que fue rechazado por su antecesor, Nicolás Grau.
Se encuentra hoy día con un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja.
Entonces una se pregunta, ¿lo de Quirós es un error de principiante o una burda mentira?
El titular de Trabajo, Tomás Rau, intentó bajar la polémica en torno a la ley de 40 horas y aseguró que respetarán la norma y su cronograma.
Estamos revisando. Nosotros tenemos que, obviamente, respetar la ley, el cronograma, pero se puede revisar ciertos perfeccionamientos en la implementación.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, adelantó que el Ejecutivo tiene en consideración medidas fiscales que permitirían financiar el proyecto de Sala Cuna.
agradecer que sea un tema que hoy día el gobierno lo vaya a evaluar.
Son leyes que estuvieron a punto de ser promulgadas, pero por ganarle un rayito interno a la derecha le dijo que no al presidente Boric.
La Moneda está evaluando casos de exuniformados condenados por causas relacionadas al estallido social para aplicar el indulto.
No es una determinación generalizada, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el presidente va a revisar.
Chile tiene que respaldar a quienes defendieron el orden público.
La confirmación del gobierno sobre indultos provocó la reacción de la oposición, que envió oficios al Ministerio de Justicia para conocer solicitudes y cómo ha avanzado el proceso.
Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo.
Resulta que ahora sí parece que lo van a revisar. Genera un problema político. Creo que no estamos partiendo bien.
La directora del Servio Biobío, María Luz Gajardo, presentó su renuncia al cargo a raíz de la solicitud no voluntaria del ministro de Vivienda y Urbanismo y cuestionó la forma en que fue notificada.
De la facultad de un ministro está dentro de la normativa, dentro de las reglas del juego, la alta dirección pública. Por cierto, las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales.
El ejército desplegó maquinaria pesada en la frontera norte de Chile, en línea con el plan Escudo Fronterizo que prometió el presidente José Antonio Kast durante su campaña.
El diagnóstico es claro. Hay una debilidad en nuestras fronteras. Y para eso necesitamos acciones concretas.
Y este aumento de dotaciones es un 100%. Van a haber más de 600 efectivos militares en el sector.
En California, Estados Unidos, fue detenido el venezolano de 40 años, Rafael Gámez, requerido por el Ministerio Público chileno por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda y otros 6 cargos penales.
En ese sentido, los plazos típicos son 30 días, 45 días, 60 días. Si Chile no presenta una solicitud dentro de ese plazo, el detenido puede quedar en libertad.
Luego de nuevas diligencias en la casa del ex convencional Rodrigo Rojas Vade, la Fiscalía investiga una eventual autolesión y no se descarta que su estado de gravedad se deba a una sobredosis de droga.
En este momento lo relevante es, más que sean de ultraderecha, de ultraizquierda, de centro, es que estas cosas en nuestro país sencillamente no pueden suceder y deben terminar hoy.
A los 77 años murió el empresario Claudio Spiniak, protagonista de uno de los casos de abuso sexual infantil más bullados en Chile. La quinta jornada de formalización contra Manuel Guerra estuvo marcada por cuestionamientos de la defensa a la Fiscalía tras la revelación de conversaciones sobre un eventual acuerdo para evitar la prisión preventiva.
Es una gran bomba de humo. El Consejo de Defensa del Estado ha negado haber llegado a algún tipo de acuerdo con la defensa del señor Guerra para los efectos de negociar una cautelar que fuera inferior a la prisión preventiva. Por lo tanto, se está tratando de desviar la atención.
La Contraloría General de la República detectó millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en la fábrica de maestranza del Ejército, FAMAE, durante el periodo 2022-2024. En el exterior, Donald Trump aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos más poderosos de la historia del Medio Oriente, aniquilando todos los objetivos militares de una isla petrolera en Irán. Estados Unidos anunció que comenzará a escoltar barcos a través del estrecho de Hormuz para protegerlos de posibles ataques de Irán. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció un ataque ruso contra Kiev y otras ciudades donde al menos murieron 4 personas.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 27 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura.
Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Se confirmaron oficialmente los nuevos delegados para las provincias de Arauco y Biobío. Tomás Fuentes tiene los detalles.
Efectivamente, en un documento enviado por parte del gobierno del presidente José Antonio Kast, ya se estarían oficializando los delegados faltantes en las regiones respectivas. En el caso de la región del Biobío, los delegados que estaban faltando eran en las provincias de Arauco y la provincia del Biobío. Y estos dos nuevos delegados para la provincia del Biobío sería Juan Pablo Millado y para la provincia de Arauco sería Pedro Marileo. Por tanto, esto ya es oficial. El documento fue entregado el día de ayer en horas de la tarde-noche por parte del gobierno de José Antonio Kast, quien confirma estos dos nuevos nombres de Juan Pablo Millado para la provincia del Biobío, reiteramos, y Pedro Marileo para la provincia de Arauco. Biobío, la radio.
También en la provincia de Malleco está nombrado el nuevo delegado presidencial. Los detalles a continuación junto a Vladimir Sáez.
Anoche, a través de un comunicado, el gobierno de José Antonio Kast entregó oficialmente los nombres de los delegados presidenciales provinciales. En el caso de la provincia de Malleco fue nombrado Víctor Manoli Nasal. Es el nuevo delegado presidencial en la provincia de Malleco. Víctor Manoli en su momento ya había ocupado este cargo cuando se llamaba anteriormente gobernador provincial de Malleco, ahora delegación. Y también fue delegado regional en la Araucanía en Piñera 2. Señalar que Víctor Manoli es de acá, de Angol, vive en nuestra ciudad, una persona que en su minuto fue de Renovación Nacional, posteriormente había renunciado a RN, es una persona de derecha, es el actual delegado presidencial provincial Malleco, que fue nombrado anoche por el presidente José Antonio Kast. De acuerdo a la información, Víctor Manoli el día lunes ya estará en la delegación, donde aparentemente va a tener una reunión con los funcionarios de la delegación y también había una reunión con alcaldes de la provincia de Malleco. En Angol, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Nos reportan auditores a esta hora de la mañana que aproximadamente desde las 6 estaría sin energía eléctrica un importante sector de la ciudad como es Villa Génesis. Reiteramos, desde las 6 de la mañana no habría y no contarían con energía eléctrica los vecinos del sector Villa Génesis. Vamos a estar atentos a la situación que se esté viviendo a esta hora aquí en la ciudad de Los Ángeles. El 87 de Carabineros de Los Ángeles incautó más de 3 kilos de droga y 100 cartuchos de munición en Cabrero, además de detener a un sujeto. Este operativo se realizó en el marco de los servicios de control y fiscalización que desarrolla el OS-7 para combatir el tráfico de drogas en la zona. En este contexto, personal especializado logró la detención de un sujeto ya adulto, la incautación de más de 3 kilos de sustancias ilícitas, también 100 cartuchos de munición calibre 32. El procedimiento se registró durante controles carreteros realizados en la comuna de Cabrero, donde efectivos del OS-7, apoyados por un perro detector de drogas, fiscalizaron un bus interregional. El teniente Juan Contreras Ortiz, jefe operativo del OS-7, confirmó el operativo.
Carabineros del OS-7 de Los Ángeles detuvo un sujeto con más de 3 kilos de drogas y 100 cartuchos de munición en la comuna de Cabrero. Y la incautación de más de 3 kilos de sustancias ilícitas, además de 100 cartuchos de munición calibre .32, todos sin percutir.
Esta incautación de droga y municiones se logró durante la revisión del equipaje en el bus, donde el ejemplar canino especializado alertó sobre la posible presencia de sustancias ilícitas. Gracias a este operativo, se logró la detención de un sujeto adulto de nacionalidad chilena, quien fue puesto a disposición de la justicia junto a toda la evidencia incautada. En el centro de la ciudad de Los Ángeles se realizó un operativo en conjunto con carabineros PDI y Seguridad Municipal. En la Plaza de Armas de la capital provincial se reunieron diversas autoridades desde el municipio de la comuna, carabineros y PDI. Esto con la finalidad de efectuar un operativo en toda la zona céntrica. Autoridades como el alcalde José Pérez Arriagada, el prefecto de la PDI de Los Ángeles, Juan Orellana, entre otros, participaron y entregaron algunas palabras a los efectivos y miembros de cada organismo antes de pasar a efectuar la respectiva ronda de seguridad. El jefe comunal, José Pérez, agregó que estas medidas son necesarias e importantes para poner orden en la comuna.
De tal manera que este encuentro con carabineros, con PDI y con nuestro personal de seguridad del municipio, que va a ser un trabajo en conjunto, lo vamos a hacer de la mejor forma posible para que haya lo que el pueblo anhela: seguridad para salir de la casa, para llegar a la casa, para dormir tranquilo. Terminar, ¿no es cierto?, con los hechos delictuales que han ido aumentando mucho en los últimos años.
En tanto, el prefecto de la PDI, Juan Orellana, recalcó que el trabajo en conjunto es una manera efectiva de lograr objetivos en términos de seguridad.
El trabajo en conjunto creemos que es el éxito que nos lleva, digamos, a poder sacar de circulación a todas aquellas personas que efectivamente cometen delitos y sobre todo los prófugos de la justicia. Pero también tenemos la función, en el caso de la Policía de Investigaciones de Chile, el control migratorio. Y también debemos tener el control de aquellos ciudadanos extranjeros que están residiendo, ya sea en forma con toda su todo al día, o también que son irregulares, entonces para poder captarlos y poder regularizar su situación.
Finalmente, recalcar además que estas medidas de seguridad se suman a otras acciones que se han realizado al interior de la provincia.
8 de la mañana, 40 minutos.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
¿Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica BioBio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del sistema de acceso priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica BioBio, la mejor opción para tu cirugía.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
La radio, alerta y oportuna.
Bueno, en relación a lo que comentábamos hace minutos con respecto al corte de energía eléctrica en Villa Génesis, nos informan auditores que esto habría sido producto de un accidente ocurrido en con un automóvil que habría derribado un poste. Esto alrededor de las 5:00 de la madrugada. Aún sin luz, entonces, los vecinos del sector de Villa Génesis. Estaremos atentos a esta situación que se está viviendo. Aún no tenemos detalles cómo está avanzando, en todo caso, la reposición del sistema. Lo que sí comentamos, por supuesto, gracias a los auditores que se han comunicado con la radio, de esta situación que aún los mantiene sin energía eléctrica. En otras informaciones, los defensores de las abogadas que están en prisión preventiva por caso de corrupción judicial en Los Ángeles sostuvieron que van a apelar a las cautelares dictadas por el juzgado de garantía. Vamos a conocer los detalles en el completo informe de Marisol Venegas.
Recordemos que este jueves se conocieron las medidas cautelares para los imputados Andrea Romero, Susana Cortés y Patricio Gutiérrez, donde la magistrada Claudia Aguilera decretó prisión preventiva para las abogadas y dejó con arresto nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados al ex defensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez. Frente a estas medidas, el abogado penalista José Luis Andrés expresó que pedirán revocar la cautelar de su cliente.
Lo haremos ver a través de un recurso de apelación porque consideramos que la prisión preventiva es desproporcionada e injustificada. Doña Andrea Romero puede continuar en un arresto, creemos, nocturno.
También indicó que quedaron conformes con que no se hayan acreditado el tráfico de drogas, de armas, cohecho y lavado de activos. Argumentó que el Ministerio Público no pudo presentar las pruebas para acreditar. En tanto, Vinco Fodich, abogado defensor de Susana Cortés, también confirmó a la radio que apelarán a la medida cautelar de prisión preventiva. Cabe destacar que la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, dijo que buscarán probar nuevamente estos delitos que no fueron acreditados en una próxima instancia del proceso penal.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clínicalosandes.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Carabineros de la zona centro-sur exigirán que proyectos de seguridad en ruta del Biobío al sur, que no avanzaron en el gobierno pasado, se concreten en una nueva administración. Se trata de materias como seguridad y estacionamientos, vigilancia en la ruta y áreas sensibles, espacios seguros de descanso, entre otras materias, donde según el presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur, C de Los Ángeles, Freddy Martínez, expresó que hubo muchas reuniones, pero escaso o nulo avance.
Principalmente la seguridad, donde hubieron comprometidos 55 mil millones para las Fuerzas Armadas y de Orden, en materia básicamente de tener mejores elementos para poder combatir el terrorismo en la macrozona sur, principalmente a Carabineros de Chile. Esos 55 mil millones no se ha rendido cuenta de cuánto tal debe, lo que sí está claro.
Agregó Martínez que los acuerdos firmados deben cumplirse a cabalidad como corresponde y que en materia de economía no se avanzó nada, menos en materia de renovación de flota a través de una entidad bancaria, pero no hubo voluntad de Estado en materializarlo. La VIP de la PDI de Los Ángeles sigue la investigación y peritajes tras atentado que destruyó un transformador de alta energía en Alto Biobío. Vamos a conocer los detalles a continuación junto a Tomás Fuentes.
El violento hecho provocó cortes de energía eléctrica en más de 5 sectores de comunidades del Cajón del Río Queuco, en la alta cordillera de la provincia de Biobío, ya que el transformador resultó totalmente inutilizado por el fuego que habría sido acelerado con combustible por parte de los autores del atentado, que además dejaron un cartel que pedía libertad para presos políticos mapuches. El comisario de la PDI, David Meliñir, se refirió a las acciones investigativas que se están llevando a cabo.
Tras el ataque incendiario que afectó a un generador eléctrico, en el lugar se estableció que el equipo que abastece de energía a cerca de 630 clientes del sector Rivera del río Queuco resultó con daños por acción del fuego, levantando en el mismo lugar evidencia, la cual será analizada por profesionales peritos. Los antecedentes serán informados al Ministerio Público y las diligencias investigativas continúan.
El alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, sostuvo que se trataría de gente ajena a la comunidad del sector lo que habría cometido el atentado y señaló que han solicitado mayor refuerzo en la vigilancia para el área cordillerana de la comuna. Por último, desde la compañía eléctrica Coelcha informaron que volvió a funcionar el servicio eléctrico y está todo de vuelta a lo normal. Biobío, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió 3 pesos con 80 centavos. Ayer viernes se cotizó 919 pesos con 50 centavos comprador y 919 pesos con 80 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 8 pesos con 80 centavos. El precio del cobre bajó un 1.07% ayer en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en 5 dólares con 78 centavos la libra. En la semana, el valor del cobre disminuyó un 0.4%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias. El selectivo Lipsa subió un 0.64%, mientras el índice general creció un 0.6%. En la semana, el principal indicador, el Ipsa, ganó un 1.5%. En Estados Unidos, en Nueva York, en Wall Street, la Bolsa de Comercio Santiago Norteamericana bajó. El Dow Jones cedió un 0.26% y el Nasdaq un 0.93%. El precio del petróleo Brent, el que sirve de referencia para Chile, subió un 2.67% en Londres, donde el barril cerró en 103 dólares con 14 centavos. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó un 3.1% y se cotizó en 98 dólares con 71 centavos el barril.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Senna Pérez decretó la alerta temprana preventiva para la provincia de Malleco. Vamos a conocer más información a continuación junto a Vladimir Sáez.
Senapred declaró una alerta temprana preventiva por un evento meteorológico para este fin de semana. Fuertes lluvias, principalmente para el día domingo. Juan Pablo Figueroa, Senapred en Malleco, señaló que esta alerta temprana preventiva tiene que ver con fuertes lluvias con vientos durante principalmente el día domingo, tanto en el sector precordillerano como el valle de nuestra zona.
Efectivamente, hemos declarado una alerta temprana preventiva por evento meteorológico, toda vez que, de acuerdo a la información técnica proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, este fin de semana vamos a tener precipitaciones, pero con vientos asociados. Esto quiere decir que para la cordillera se pronostican entre 50 a 60 milímetros, para la precordillera entre 55 y 65 milímetros, no obstante que para nuestro valle, en la provincia de Malleco, van a fluctuar entre 30 a 40 milímetros. Esto asociados a vientos que irán entre 40 a 60 kilómetros por hora.
Juan Pablo Figueroa de Senapred en Malleco hizo un llamado a la comunidad a tomar medidas de autocuidado, ya que al menos en el valle estarían cayendo entre 30 a 40 milímetros y en el sector cordillerano unos 60 milímetros con bastante viento. En Angol, Bio Bio, la radio.
¿Eres FONASA y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica Bio Bio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del sistema de acceso priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica Bio Bio, la mejor opción para tu cirugía.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Iniciativa de Balún Latam, llamada Saca tu Permiso Rural, seleccionó a las comunas de Alto Biobío y Santa Juana para apoyarlas en el trámite, con el objetivo de ir en ayuda de las comunidades en sectores más rurales y más alejados. La empresa llamada Balún Latam, que lleva más de 10 años entregando servicios a las localidades, en esta oportunidad eligió a Santa Juana y Alto Biobío para agilizar y facilitar el proceso de permiso de circulación. Esta sería la sexta versión de esta iniciativa y que para efectuarla la empresa se coordina con los municipios de los correspondientes territorios para posteriormente, mediante una página web, las personas del sector pueden realizar el trámite de una manera más rápida y sin necesidad de ir a un lugar físico. El subdirector de Asuntos Públicos e Incidencia de Balún Latam, Juan Ignacio Cordero, indicó que el permiso de circulación es importante para los municipios.
Es también concientizar de que el permiso de circulación es el único impuesto en Chile donde uno puede elegir la comuna donde lo quiere pagar, y también concientizar de que el 37,5% de lo que uno paga va directamente a ese municipio. Entonces, en el pago del permiso de circulación pasa a ser una herramienta de acción directa y transformar a los ciudadanos como agente de cambio.
Finalmente, para realizar el proceso hay que ingresar a la página web sacatupermisorural.cl, seguir los pasos y pagar de manera correspondiente. Además, en caso de dudas, la página contiene un servicio de apoyo.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Parlamentarios de la zona dieron cuenta de diferentes opiniones respecto al trabajo de María Luz Cajardo a cargo del Servio en el Biobío en medio del trabajo de reconstrucción tras los incendios forestales. Ella aseguró que hubo avances en las zonas afectadas. Vamos a conocer los detalles con Oscar Valenzuela.
Ya este sábado el Servio comenzará a funcionar con un director subrogante a la espera de la realización del concurso respectivo para contar con un titular. Esto luego de la renuncia no voluntaria que se le pidió a María Luz Gajardo a cargo de esta repartición. El delegado presidencial Julio Natibia dijo que se hizo una evaluación del cargo y que el ministro de Vivienda Iván Puduje actuó en virtud de sus atribuciones. Agregó que el mismo expresidente Gabriel Boric reconoció problemas en la reconstrucción.
Bueno, este proceso sin duda ha tenido problemas, ¿eh? El propio expresidente reconoció, hizo una autocrítica acerca de cómo se había llevado el proceso. Así es que nosotros, más allá que criticar, creo que ya se ha hecho la formalidad en este caso, que era lo que correspondía, una evaluación y decisión al respecto.
María Luz Gajardo se defendió, dijo no estar de acuerdo con las formas y que se le haya pedido la renuncia mediante un correo electrónico por parte del ministro Puduje. Aseguró que hay avances en la reconstrucción y que cree que no es posible que se haya evaluado su trabajo a solo un día de asumido el nuevo gobierno.
Yo creo que no, pero aparentemente no estamos en acuerdo en ese punto. Yo lo que quiero también informar a través de ustedes, y agradezco que hoy día estén aquí, es que nosotros desde el servicio tenemos y estamos ejecutando un plan de reconstrucción habitacional en la región del Biobío. Es un plan que elaboramos desde la región.
La diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, dijo que la directora del Servio no puede esperar delicadeza en el trato cuando fue criticada por el mismo ministro Iván Puduje por tomarse días libres en medio de la catástrofe de los incendios.
Me habría gustado que ella imprimiera en sus actos y decisiones la misma delicadeza que ella exige por parte del ministro Puduje. Es decir, se trata claramente de una directora del Servio que no ha estado a la altura del desafío que tiene el país en materia de vivienda, y mucho menos a la altura de la emergencia que ha afectado a nuestra región del Biobío en materia de incendios.
El diputado de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, compañero de partido además de María Luz Gajardo, espera que al margen de la decisión del ministro se pueda avanzar en la reconstrucción.
Y que la persona que venga lo haga con el verdadero espíritu de, entre otras tareas, sacar adelante este proceso tan duro y tan difícil que significa nuevamente poner en pie a diferentes sectores de la provincia de Concepción como Espenco, Irquén, Tomé, Florida y la comuna Concepción.
Recordemos que el lunes llegaría a la zona el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para sostener reuniones relativas al proceso de reconstrucción tras los incendios forestales y donde se espera la presentación del Seremi de Vivienda y además se aborde la situación del Serviu.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Hoy y mañana en la Laguna Esmeralda, la gran feria medieval Guerreros del Medioevo, capítulo 1, El Origen. Podrán disfrutar de artesanías, hidromiel, música en vivo, competencias de disfraces y mucho más. Desde las 12 horas, la entrada es liberada. También mañana domingo tenemos actividades en Los Ángeles, feria de vinilos. Para los fanáticos de este formato, los podrán encontrar desde los 10.000 pesos, desde las 13 horas hasta las 19 en De Mi Tierra Pizzas, Baquedano 130. Para todos los gustos, actividades hoy en Los Ángeles, Club W tiene la mejor música y mezclas junto a la presentación de Jerko y Core, junto a las mejores promociones dentro de la noche, Avenida Alemania 413.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En Los Ángeles, a esta hora de la mañana, tenemos una temperatura que alcanza los 13 grados. Para el resto de la jornada se esperan cielos nublados, con extremas probables que podrían alcanzar los 22 grados. En tanto, en Angola, a esta hora, también nublado, y se espera también el resto de la jornada se mantenga igual. 12 grados la temperatura actual, la máxima probable para hoy, 19 grados. Gracias por informarse con la radio. Ya llega Bio Bio Deportes. Falta un minuto para las 9 de la mañana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, dos años.